Bueno, excuso decir que es un honor para este programa el contar con la presencia del doctor García Tornel, don Santiago García Tornel, que es jefe de la sección de pediatría del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Doctor Santiago García Tornel, don Santiago, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bienvenido. Fíjese, me preguntan, doctor García Tornel, en sus años de experiencia de pediatra, que algunos lleva ya, algunos almanaques lleva ya usted coleccionados, ¿cuál es el accidente doméstico infantil más común, más habitual que ha visto usted y por el que lamentablemente habrá visto, pues seguramente, desenlaces fatales, ¿no?
He visto muchos. Yo quiero insistir en que uno de los más terribles es la ingesta de los cáusticos. Los niños pueden tomar lavavajillas. No, no, la lejía, eso no pasa nada. La lejía no es muy cáustica, no pasa nada. Es todos los cáusticos. El lavavajillas, el niño que lleva un vaso de lavavajillas, entonces sí. Se quema todo el esófago. Hay que quitar el esófago y hay que hacer un trasplante de colon y ponerle el colon en el esófago. Es decir, es una quemadura muy ácida.
Que el padre dice que lo vomite, que lo vomite.
Sí. No, pues, y si no hay que hacerlo, es peor todavía. Pero es un corrosivo terrible que está en casa y que además es una... Justamente nosotros ahora en el hospital, en San Juan de Dios, sí. Vamos a montar una carpa para... de prevención de accidentes infantiles. Es decir, que una carpa para que los padres vayan y sepan los riesgos de los accidentes infantiles.
Usted que es un gran experto. Además, el doctor García Tornel es un gran experto en la medicina del adolescente. Un día hablaremos porque, claro, el adolescente ya sabe diferenciar lo que toma o lo que no toma. Pero el gran culpable de que un niño consuma lavavajillas no es el niño.
No, exactamente. El niño hasta los 6 años... el niño es responsable, por ejemplo, de los padres, la responsabilidad de los padres. Claro, y a partir de ahí, por eso yo insisto mucho que la disciplina, que no quiere decir castigar, sino quiere decir enseñar, puede ser tan fácil hacerlo como, por ejemplo, en los semáforos. No me canso de repetirlo, puesto en un blog que tengo, que los padres cuando van con niños no se paran en el semáforo en rojo. Una cosa tan tonta. Es decir, pararse cuando está en rojo, enseñarle que se pare.
¿Usted cree, doctor García Tornel, que todavía hay domicilios que tienen estos productos cáusticos en botellas que el niño puede asociar a refrescos? No hace falta que comentemos marcas aquí, pero de consumo habitual. Sí. Dice, hombre, esto es lo mismo que me dio papá o mamá el otro día y me gustó tanto.
En general, en su casa debe haber unos 400 productos tóxicos.
¿En mi casa?
En su casa. Perdón, pasan 400 productos cada año y ahora tengo unos 40.
O sea, si ahora voy a mi casa,
sí, miramos todo lo que hay.
Encontraremos 40 productos tóxicos.
40 productos tóxicos. Unos serán más, otros serán menos. Alrededor de 400 al cabo de... entre productos de limpieza, higiene, en fin. O sea, la cantidad de química que tenemos en casa es una bomba de relojería.
Pero la mayoría estaría almacenada en la cocina y aledaños, ¿no?
Sí, pero a veces los padres...
De lavadora, ¿no?
El lavabo muy lejos, a veces los ponen detrás de la taza del váter para que no tengan que ir para arriba y para abajo, entonces ni va gateando y coge de allí el desatascador del váter, entonces le desatasca el esófago.
Porque el niño es curioso.
Lo único que hace es coger e intentar buscar las cosas, y por eso la prevención es tan, tan importante. Nosotros, además, la causa de muerte número uno en el niño es el accidente. Nosotros ya estamos tan acostumbrados a la muerte que hablamos el fin de semana, se han muerto 70 personas en coche y nadie hace caso.
Eso es verdad. Lamentablemente
se han muerto 70 este fin de Semana Santa, es noticia.
No, yo ahora ya, desde lo de los puntos, el carré por puntos, ya dicen 15 menos que el mismo fin de semana del año pasado. Y dices, ah, caramba, qué pocos han muerto. Ya está, tenemos una coraza.
Es una coraza que es
impresionante.
Y esto los niños lo viven, como no riesgo. Los niños tienen que aprender dónde está el riesgo y por eso hace falta enseñarles, sobre todo en accidentes de tráfico, etcétera, en casa, por supuesto.
Claro. Bueno, excuso decir que si ven ustedes que el niño o la niña consume un producto de estos, lo antes posible a un centro de urgencias, claro.
Los padres yo siempre recomiendo que tengan al lado del teléfono todos los teléfonos de urgencia, pero cuando tú tienes una urgencia pierdes la orientación.
Sí,
y lo que tienes que hacer es tener todos los teléfonos de emergencia puestos en todos los teléfonos de casa, para que no tengas que pensar, es decir, solamente tengas que marcar y llamar al...
Es verdad, a mí mis padres me han dicho que hay momentos en los que si les dicen cómo se llama no lo saben.
No sé.
O sea, se ponen tan nerviosos que ¿cómo puedes perder? Sí, pues sí, se ponen... Yo lo entiendo. Hay otro caso también que es el atragantamiento. Debe ser tremendo ver que un niño se atraganta y se vuelve cianótico, ¿no? Azulado.
El atragantamiento es bastante común. Lo que pasa es que una cosa es atragantarse con líquidos, que es lo que suelen pasar con niños pequeños, y todo el mundo le da miedo cuando empieza a comer, ya a masticar galletitas y tal, introducirlas al alimento complementario. Sí. Y la otra es el atragantamiento grave por un producto que ya los juguetes tienen que tener un mínimo para no atragantarse, que no puede entrar. Pero lo que los padres no saben es que los niños comen pipas, comen, le dan almendras, le dan, hasta los 3 años un niño no tiene que tomar ningún fruto seco, pues tienen riesgo de masticar, darse un golpe en la cabeza, empezar a llorar, inhalar el cuerpo extraño, pasar al pulmón y hacer lo que se llama la aspiración de cuerpo extraño, que necesitará ingresarlo, estar en intensivos, aspirarlo, es decir, toda una serie de problemas muy largos.
El Hospital de San Juan de Dios es un hospital de referencia, que duda cabe en todos estos problemas. Tristemente lo ven ustedes a diario. Niños que a lo mejor, con fuego. El fuego también es el detonante de muchos accidentes, ¿no? Pero no siempre la quemadura procede del fuego.
Bueno, yo ahora...
Cuidado con el agua hirviendo, cuidado con lo que se está cocinando, que el niño no se acerque a los fogones.
Ahora estuve hace poco en San Francisco, porque estoy muy interesado en la telepediatría, sí. Y una de las cosas que pregunto siempre a los padres es si tienen alarma de humo en su casa. No sé cuántos de nuestros oyentes...
¿En Estados Unidos todos?
Todos.
Aquí poquísimos.
A ver si la gente sabe, es baratísima. El niño tiene 2 minutos cuando hay un incendio, porque es con el humo, entonces se muere por asfixia. El niño no muere quemado, muere por asfixia. Entonces las alarmas te sirven para avisar. Y casi nadie tiene alarma de humo. No. Y son baratísimas. No. Son...
Y luego, también relacionado con el fuego, don Santiago, el niño que se acerca a esa verdurita que se está
esto, por cierto, ha cambiado, ¿no? Porque antes los hornos estaban debajo de la cocina. Entonces sí. El niño abría, la quemadura típica era en el cuero cabelludo, porque el niño abría el horno, se apoyaba en el horno, y todo lo que estaba encima, que estaba hirviendo, el caldo, el café o lo que sea, se lo echaba por encima hirviendo. Es decir, esta es la típica quemadura que ha desaparecido gracias a estos cambios que hacemos y mejorando la tecnología también en casa.
Ahora usted va a decir las palabras mágicas tan difíciles que son muy bonitas de oír, pero tan difíciles de llevar a la práctica. Ante cualquiera de estos accidentes y otros muchos que podríamos hablar con el doctor García Tornel, usted dirá, serenidad. Qué difícil, o sea, qué fácil es decirlo, pero qué difícil, como usted decía. Hay padres que no saben cómo se llaman.
Pues yo les aconsejaría que chillen.
¿Que chillen?
Sí. Es lo que se aconseja cuando tú tienes un... Chillar,
que exploten chillando,
que se les alguien les oiga. No, para que les oiga alguien. O sea, lo importante...
Uy, pero si en este país oyes gritar y te encierras, se están pegando.
Pero el chillar, que está pasando una urgencia. Porque como pierde la sensación del tiempo y del rato, uno de los consejos es no piense, chille. O sea, si una persona no es muy madura, si se encuentra una situación de urgencia, lo que tiene que hacer... Igual que el otro día atendía un atropellado en la calle, o sea que lo había atropellado una moto. Es decir, la gente empieza...
¿Pasaba usted por ahí en ese momento?
Pasaba una moto y uno cruzaba por donde no tocaba, entonces la moto la atropelló y estaba en el suelo, sangrando, con convulsiones. Yo iba con mi motito.
También iba con su moto.
Con mi motito, sí. Y entonces me paré porque estaba en el suelo convulsionando y vino el 081, que por cierto funciona muy bien.
061.
El 061, perdón. Hay que felicitarles porque yo... dos o tres veces que tengo que necesitarlo, no por mí, sino por... Es una labor excelente. Pues, claro, el que está allí, está asustado y no hace nada, pues chile, llame a alguien que piense por usted.
Sí. Bueno, ahora es fácil, ¿no? Yo lo que siempre se aconseja es que coja el móvil y llame eso, 061.
Claro.
Digo, oiga, que aquí hay alguien que tiene un accidente en la calle tal, esquina tal, eso sería lo más fácil. Otro tema importante, y no le molesto más, el intento de suicidio infantil se da en un 2% según fuentes del Ministerio de Sanidad. La causa, depresiones en los más jóvenes. Ahí entraríamos un poquito más en la adolescencia, que es de lo que es gran experto el doctor García Tornel. ¿Es tratable la depresión en un adolescente? ¿Se puede rebajar este número 2% de intentos de suicidio infantiles?
Sí, se puede rebajar. ¿Sí? Efectivamente, el adolescente lo que tiene, la diferencia que hay es que las mujeres... están aumentando muchísimo los intentos de suicidio. El hombre tiene menos suicidios, pero cuando los hace, los acaba. Es decir, se suicida. Y las mujeres hay muchos intentos de suicidio. Nosotros vemos en el hospital muchos intentos de suicidio. El varón tiene menos tendencia a suicidarse, para entenderlo.
Sí.
Pero cuando ya
cuando
lo piensa,
decide suicidarse,
entonces ya lo hace completamente, vamos, de una forma bien pensada. Y lo que hemos detectado nosotros precisamente son los casos de depresión. La depresión, todos los adolescentes son distímicos, o sea, tenemos un día estás mejor, un día estás peor, como nosotros, sí, sí. Estás un día mal. Pero los estados depresivos se pueden tratar perfectamente, es decir, y mejorar muchísimo.
Época difícil la adolescencia, ¿no?
¿Perdón?
Época difícil, la adolescencia.
Época difícil toda la vida.
Ser adolescente, toda la vida, pero ser adolescente, la edad del pavo, dice.
Sí, yo creo que en la adolescencia lo que le pasa es que tienen tantas cosas que es muy difícil escoger. Muy difícil escoger, o sea, si...
Claro, es como te dicen, escoge los estudios para la carrera que quieres luego ganarte la vida. La pareja para que vas
pero
a ser
tu vida. Pero se han tenido muy pocas cosas para estudiar, pero ahora hay muchísimas. Sí, verdad. Usted cuando va al supermercado... Sí. Tiene tantas galletas que no sabe cuál comprar. O sea, tiene que pensarse qué galleta comprar.
No, yo por el dibujo.
Me
fijo por los colores.
Es decir, hay tanto para escoger que entonces el adolescente se encuentra perdido.
Es cierto.
Porque es muy difícil el poder escoger.
Doctor García, don Santiago, doctor García Tornel, muchísimas gracias. Un placer haber tenido con nosotros. Hasta muy pronto. Buenas tardes, doctor. Jefe de la sección de pediatría del Hospital San Juan de Dios de Barcelona.